Un saludo en Radio Colores a toda nuestra audiencia y a María José Hernando Cañas. Hola, María José.
Hola, ¿qué hay?
Una escuela, una vez más, escuela de padres y de madres. Y esta vez nos vas a hablar, es un título muy bonito, algunos días sí, otros no.
Sí, es la ambivalencia educativa. Unas veces estamos de buen humor y permitimos cosas y otras veces no. Depende del humor en el que nos
¿Nos estamos refiriendo ahí a los padres y madres o a los niños y niñas?
A todos, eso es. Yo no sé qué puedo hacer. Algunos días mi mamá dice que sí y otros me dice que no. Esto le da inseguridad al niño. Tú tienes autoridad para concederle o negarle algo. ¿Usas esa autoridad de la misma manera todos los días? ¿Dejas que tu hijo se salga con la suya cuando tú estás contento y las cosas marchan bien? ¿Hay otros días en que todo está prohibido? Esto es un problema para los niños. A veces los padres dejan hacer ciertas cosas y otras veces no. Los niños no saben qué esperar ni cómo comportarse. Cuando nos falta la constancia, no ofrecemos a los niños la oportunidad de aprender a portarse debidamente. Recibir orientaciones a tiempo acerca de cómo utilizar la autoridad ayuda a prevenir conductas inadecuadas o problemáticas y facilita la convivencia entre todos los miembros de la familia. Un creciente número de padres deciden buscar ayuda para intentar solucionar los conflictos cotidianos que surgen en el entorno familiar y afectan a la convivencia. Si bien a la mayoría de las familias que consultan las podemos definir en términos coloquiales como normales, una minoría de ellas plantean problemas más graves, incluso situaciones límite entre padres e hijos y demás miembros de la familia. Este último tipo de familias necesita una intervención más compleja y completa que la que se deriva del mero asesoramiento. Dicho asesoramiento se traduce, en general, en un apoyo o consejo externo que permite a los padres enfocar los problemas familiares sin culpabilizarse unos a otros y hacerlo de forma más objetiva. Se trata de ayudar a los padres a encauzar, retomar o entender esas situaciones conflictivas, evitando que lleguen a ser insoportables e insufribles para todos. En ese sentido, unas orientaciones a tiempo acerca de la forma de utilizar la autoridad, la permisividad y cómo establecer los límites adecuados puede ayudar a prevenir conductas indeseadas e incluso a sobrellevar mejor aquellas edades de los niños especialmente complejas o difíciles para la convivencia. Es importante subrayar que cuanto antes nos asesoremos sobre la forma de actuar como padres, tanto leyendo como consultando a profesionales, será más probable llegar a evitar ciertos conflictos y atenuar otros. Es evidente que los conflictos existirán siempre y tienen que existir para que en la convivencia quepamos todos con nuestra forma de ser, opinar y cambiar. Lo que hay que intentar evitar es que esas confrontaciones lleven a constantes agresiones entre los miembros de la familia. A la hora del asesoramiento, la mayoría de padres suelen consultar problemas relacionados con la desobediencia de los hijos en cuestiones de convivencia diaria. Tengo que decirle las cosas mil veces. Me está perdiendo el respeto. Me monta números constantemente. Estos problemas, que pueden parecer sencillos de resolver desde fuera, no lo son tanto. De hecho, en ocasiones distorsionan tanto la dinámica familiar que los que conviven acaban pensando que no se soportan entre sí, que no se sienten a gusto en casa. En casos más graves, la situación puede acabar en agresiones físicas o psíquicas. También es frecuente que los padres planteen dudas acerca de su forma de abordar los problemas. Soy demasiado autoritario. Soy demasiado permisivo. ¿Cómo debo actuar? Algunos padres buscan recetas mágicas, aunque saben perfectamente que no existen. No obstante, las preguntas de los padres indican y confirman lo desesperante que es vivir situaciones conflictivas diariamente. Y es que los conflictos cotidianos no descansan, ni siquiera durante el fin de semana. Por ello, intentaremos dar orientaciones o consejos generales que, aplicados adecuadamente, pueden dar buen resultado a corto y largo plazo. Empezaremos recordando lo que todos ya sabemos, que no existen fórmulas mágicas. Solo funciona el esfuerzo de todos, especialmente de los padres, para adecuarse y adaptarse a las relaciones familiares. Esta adaptación resulta a la vez gratificante y desagradable. Implica constatar a veces que el niño ya no se tira al suelo, pero que de pronto se vuelve contestón. «¡Hazlo tú! No me da la gana». Un consejo válido para todas las edades es el siguiente. Ayuda al niño a crecer y a responsabilizarse de sus acciones poco a poco. Exígele lo que realmente crees que ya puede hacer, porque se lo has enseñado y ayudado a conseguirlo. Sin embargo, un exceso de autoritarismo exigiendo al niño que cumpla constantemente con las normas, utilizando solo el castigo o las amenazas, lleva poco a poco a una separación afectiva y a conductas agresivas, exteriorizadas o no, por parte de los niños. Tampoco hay que obviar las normas y esperar que el niño aprenda por sí solo. En todo caso, un exceso de permisividad conduce a una falta de normas sociales, esas que permiten convivir en relativa armonía con los otros. En resumen, los padres deben ayudar a la vez a sus hijos a ser independientes y a responsabilizarse de sus actos, pero en función de la edad de estos. ¿Cómo? No excediéndose en autoritarismo ni en permisividad, poniendo límites adecuados a la edad de los niños, justamente los que intuimos que pueden cumplir. Sobre todo, definiendo límites, señalando constantemente cuáles son. Es tarea de los adultos marcarlos y ayudar a que los niños aprendan a no cruzarlos, de modo que consigan controlar su conducta. Marcar constantemente esos límites posibles es lo que permite una convivencia mínima armoniosa en familia y fuera de ella. Pero los límites deben ponerse desde el principio. Indudablemente, los que ponemos a un niño de un año serán diferentes de los que marcamos a un niño de 4 años. Y estos, a su vez, serán distintos de los que ponemos a un niño de 7 o 12 años. Pero en cualquier caso, hay que marcarlos siempre y enseñar al niño a conseguir no traspasarlos, al principio con ayuda y después exigiéndole que lo haga solo. Hay que enseñar al niño las conductas y el comportamiento que queremos que aprenda. A la vez, hay otras conductas que, más que enseñar, tendremos que imponer, pero siempre con respeto. Por último, hay conductas que pueden explicarse e imponerse a la vez. Por ejemplo, podemos explicar a un niño de 4 años que no quiere ponerse el abrigo, que tiene que ponérselo porque hace frío, o porque ese es el que tiene que llevar aunque no le guste, pero que no le queda otro remedio que ponérselo. Cuando no hay otra posibilidad más que esa, no hay mayor razonamiento que el de tienes que ponértelo ya, sin más. No tiene sentido dar vueltas sobre algo que no se puede discutir ni cambiar. Para este tipo de conductas, lo más eficaz es ser breve. De lo contrario, provocaremos un conflicto mayor del que ya se da. Por el contrario, si el niño tiene dos pantalones y nos da igual que se ponga uno que otro, sí podremos permitir que elija el que prefiere. Es así como poco a poco enseñamos a obedecer a un niño, dándole la oportunidad de elegir en algunas ocasiones en función de su edad e imponiéndonos en otras. También es importante recordar que los límites no se deben poner solo a los niños. Los adultos también necesitamos conocerlos y asumirlos. Hay que poner límites al vecino que se pasa el día diciendo cómo debemos hacer las cosas, pero que no nos ayuda. A los padres o a los suegros que nos recuerdan lo mal que lo hacemos, pero que tampoco nos ayudan. A los que nos ayudan tanto que casi nos desplazan. Por supuesto, es necesaria la ayuda de la familia para la crianza, pero con límites. Límites para que todos participen en ella, pero respetando el papel individual de cada uno. Al miedo a la libertad enunciado por Erich Fromm, hay que añadirle hoy el miedo a la autoridad, miedo a ejercerla, a exigir al niño el cumplimiento de su deber. En la actualidad, con frecuencia, los padres dudan, sienten angustia y culpa en dirigir, corregir o condenar el comportamiento de sus hijos, tanto por miedo de traumatizarlos como fundados en una ideología liberal. El niño necesita que los padres, y el padre más en particular, sean capaces de asumir y soportar tensiones, conflictos a veces estructurantes del deseo. François Dolto critica las actitudes demasiado tolerantes o sobreprotectoras en exceso. La no intervención educativa, sobre texto de eventuales traumatismos, le parece uno de los problemas de hoy. La educación que pretexta dar el gusto es, pasada cierta edad, perversora. Las familias centradas en niños cuyos humores son ley se parecen a esos bólidos de parque de diversiones por los que las personas pagan para dar vueltas empujándose unas a otras. Estas situaciones son factores de chantaje, de trastornos psicosomáticos y más adelante caracteriales. Corresponde que los padres den explicaciones acerca de sus negativas y que también ellos se asuman como sujetos que sostienen sus respectivos deseos. Pero no se trata de andar imponiendo prohibiciones a cada rato. Por el contrario, la prohibición carece de sentido si no vale igualmente para los padres y el niño no confía en esos adultos que la imparten. La educación no puede estar constituida únicamente por conminaciones de la instancia tutelar dirigidas a que el niño sea juicioso. Debe también orientarse hacia una identificación con el adulto. De todos modos, el niño descubre que las interdicciones lo mantienen resguardado. Si las transgrede y sufre las consecuencias de haberlo hecho, reconoce un valor en la palabra parental. Las prohibiciones deben respetar al niño, darle márgenes de iniciativa y no constituir la actualización de una omnipotencia parental con una omnipotencia motriz como colorario. Una educación sana promueve la motricidad, no prohíbe ensuciarse ni hacer ruido o producir desorden, y no culpabiliza el fracaso que es en sí mismo promisorio. Una educación sana sostiene el narcisismo, valoriza la curiosidad, explica si se produce un fracaso, desarrolla la inteligencia sensorial y la autonomía. confianza y afecto. En esto reside el papel de los padres. No a los discursos moralizadores que culpabilicen, sí, en cambio, a un gradual desprendimiento de la dependencia parental. Padres y madres, una autoridad débil no da libertad, sino desconcierto. Una autoridad que grita, desconcierta o atemoriza, pero no educa. Busquemos el término medio.
Exacto, como en todas las cosas, buscar el término medio, que es muy importante, María José.
Eso es.
Y en la educación, sobre todo en la de los hijos y las hijas, que es tan importante, más todavía. Bueno, muchas gracias, María José, por esta nueva lección para los padres en esta escuela de padres y madres, donde hemos hablado algunas veces, algunos días sí y otros no. Bueno, pues muchas gracias y un saludo a toda nuestra audiencia en Radio Colores.